Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 8 de agosto de 2020. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hoy Martín Esparza lo vamos a entrevistar a las 7:30, va a estar vía telefónica. Le enviamos un saludo afectuoso. En su lugar nos apoya Toño Peregrino en la conducción. Muy buenos días, Toño.
Hola, Lulu. Muy buenos días, Guillén. Querido auditorio, muy buenos días. Saludamos a todos los trabajadores del país y en especial a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.
También saludamos a todos los bomberos de la República Mexicana y en especial a la Asociación de Bomberos Jubilados de la Ciudad de México, AMEJUPETE. Y también a los bomberos veteranos del Estado de México, en Tlalnepantla. Y con esto iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde usted, amigo trabajador, es la noticia.
Quédate en casa, 12 millones de trabajadores salieron de la fuerza laboral, se quedaron en casa pero sin empleo, sin ingreso y ya no buscaron una nueva actividad debido a que las medidas de contingencia sanitaria por la pandemia de coronavirus dictadas por el gobierno federal, que incluyeron cerrar todas las actividades industriales, comerciales y de servicios catalogadas como no esenciales, pues provocaron esto, ¿no? Eso lo reconoció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el segundo trimestre de 2020, que comprenden de abril a junio.
En su informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y deuda pública del segundo trimestre de ese del año, que corresponde a abril, mayo y junio del 2020, señaló que del total de 12 millones de personas que dejaron de trabajar, 8.5 estaban ocupadas en el sector informal y 3.5 millones en la economía formal. El documento de la Secretaría de Hacienda, que se publicó en la Gaceta Parlamentaria del Senado de la República el miércoles 5 de agosto de 2020, destaca que en suma el desempleo y la desocupación aumentaron, aunque en el mes de junio hubo una ligera recuperación de 63.628 puestos formales en el sector industrial, pero la mayoría se ubicó en labores pesadas, principalmente en el ramo de la construcción, como albañiles, chalán de albañil, pintores de brocha gorda, plomeros, yeseros o de todo en uno, como el mil usos, etcétera, etcétera.
En México somos 57.328.364 personas las que conformamos la población económicamente activa, que son todos aquellos mayores de 15 años que tienen empleo o una ocupación informal o que estamos buscando, en donde se incluyen aquellas que tienen uno o más empleos formales o informales, de los cuales en el segundo trimestre del año el 21%, es decir, 12 millones, ni tenían empleo ni buscaban por la desactivación económica con la campaña Quédate en Casa y el cierre de casi todos los negocios y empresas, incluyendo muchos que eran esenciales, los obligaron a cerrar. Cabe recordar que aquí informamos a tiempo y en forma que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía, INEGI, en su encuesta telefónica de ocupación y empleo que publicó el 11 de julio de 2020 en el indicador mensual de la actividad industrial que se levantó vía internet y por teléfono, informó que 20 millones de trabajadores fueron enviados a su casa entre marzo y abril de 2020 por la medida sanitaria del gobierno federal contra el coronavirus, que incluyó cerrar toda actividad industrial, comercial y de servicios catalogada como no esencial. Pero ya lo que fue abril, mayo y junio, pues esta cifra de los que ya no regresaron a trabajar, de esos 20 millones, fueron 12 millones que se quedaron, pero sin empleo y sin ingreso. Toña, pues ya conocemos familias completas en donde todos o casi todos se quedaron sin empleo.
Sí, tenemos varios ejemplos, vecinos y compañeros de trabajo. Hay un bombero que es jubilado y tiene 3 hijos, 2 hijas y un hijo. Estaban trabajando y pues se la llevaban bien, pero con esto de la contingencia cerraron las empresas en donde trabajaban y todos sus hijos al mismo tiempo se quedaron sin empleo. Las dos mujeres y los dos y el varón. Las dos mujeres pues tienen niños, ya tienen bebés y están casadas. También sus parejas se quedaron sin empleo. Y ahora están pues buscándole a ver qué venden elotes, venden flores, a ver en dónde, pero también donde vendían cerraron, porque conozco unos floristas que vendían flores en los bares y cantinas, y cerraron las cantinas donde vendían. Familiares también tenemos, sobrinas que perdieron el empleo y ahora están buscando a ver qué van a hacer y vender. Y vecinos, tenemos un vecino que pues era gerente de un restaurante y pues él se consideraba del alta y ganaba muy buen dinero y pues ahora lo mandaron a descansar sin salario y le avisaron hace poco que ya no iba a abrir el restaurante. Sí. Y ahora está vendiendo pastelitos, postres ahí con su mujer.
Y tampoco se vende porque la gente no tiene dinero. Pero también tenemos hermanos, primos y de todo mundo se quedó sin... Bueno, hasta nosotros.
Todos tenemos conocidos.
Bueno, pues la verdad es que... Déjenme reír para no llorar porque ya no me acuerdo qué día, pero una de las mañaneras dijo López Obrador que ya nos estamos recuperando y porque dio este dato que ahora recupera el INEGI en su informe trimestral de que en julio hubo 63 mil empleos recuperados, pero comparado con los 12 millones que se perdieron, pues no es nada. O sea, sí se está recuperando, pero no es nada. Y la verdad no sé qué vayan a hacer para que se reactive, porque siguen con la campaña de terror del quédate en casa. Y a muchos los mandaron en teletrabajo, les dijeron que se iban a trabajar a su casa vía electrónica, vía internet, pero también al mes, a los 15 días, les dijeron pues ya no tienes chamba. Y no les dieron ni liquidación a muchos, o les dieron, aprovecharon para darles menos de lo que les correspondía, y a otros de plano ni les dieron las gracias ni nada. Y lo más dramático es que ni siquiera había autoridad laboral que recibiera sus demandas, ¿no? Eso ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero en esta ocasión lo que les queremos comentar es que, bueno, pues estos trabajadores ya hemos dicho que sí tienen derechos porque el teletrabajo está considerado también dentro del trabajo a domicilio, pero hay una iniciativa pendiente de aprobarse en la Cámara de Diputados para que lo especifique claramente, y Carlos Guillén nos tiene la información sobre esto.
Buenos días. Pues sí, hay y no hay. Lo que está en la Ley Federal de Trabajo es un capítulo sobre el trabajo a domicilio, pero no tiene que ver mucho con la situación real y sobre todo con el ahora llamado teletrabajo. En el teletrabajo más bien lo que está implicado son el uso de las nuevas tecnologías, y en este caso pues no hay regulación al respecto. Sí hay, como se menciona, una iniciativa que se presentó desde el año pasado en junio, en el Senado se aprobó y se envió a la Cámara de Diputados, pero esta es incompleta. Y según se planteó en un conversatorio que se realizó ayer con la participación de especialistas de España, de Argentina y de México. El problema es mucho más complejo. En efecto, sin haber un marco legal regulatorio, se puso en marcha el teletrabajo, se mandó a decenas de miles a su casa a teletrabajar. Y de pronto los trabajadores en esas condiciones se vieron en su casa ocupando sus equipos personales, que muchas veces no eran personales sino familiares, en la recámara, en el comedor, en la cocina, en donde se podía, y con los correspondientes incrementos en los gastos de electricidad, de conexión a internet, etcétera, además de que por la mala calidad que en general hay en el servicio de internet, pues esto genera mayores problemas. En el conversatorio se planteó a grandes rasgos la situación que se vive en Argentina y en España, donde en el caso de Argentina sí hay una regulación, algo que se acaba de aprobar más o menos recientemente, y en el caso de España hay un artículo que se aprobó en una reforma laboral de 2012 bajo un gobierno de derecha, y más bien lo que han estado aplicando es un acuerdo de la Comunidad Europea que pues no solo también está limitado, sino que incluso con ese ordenamiento, con ese estatuto, dieron marcha atrás algunas conquistas que se tenían desde el siglo pasado. Entre los elementos que se planteó en este conversatorio para considerar, el licenciado Horacio Miguera, director del Departamento Jurídico de la Central de Trabajadores de Argentina, planteó que entre los temas a considerar está el derecho a la intimidad del hogar y la familia, el derecho a la reversibilidad, esto es, que si alguien lo mandan a teletrabajo, tenga la posibilidad de regresar por su elección al trabajo presencial, y que se debe supeditar el teletrabajo a conseguir el permiso sindical, lo que bueno, en México ni de lejos ocurrió, simplemente se le dijo a la gente, te vas, a los sindicatos ni se les avisó, o si acaso se les avisaría posteriormente. Y un elemento más, que los equipos, el mantenimiento, el servicio, deben ser provistos por el patrón, lo que tampoco ocurre ni de lejos en México. Y un elemento importante que se planteó es que hay que evitar que se dé el teletrabajo por objetivos, ya que esto fácilmente es trabajo a destajo, con las consecuencias en la salud, en el estrés, en toda una serie de problemas para la familia, para el trabajador, o en su defecto en la reducción salarial. Si no cumplen los objetivos planteados, pues se les paga menos. Un aspecto importante que incluso ya lo hemos comentado en el caso de las clases a distancia es el horario. Se plantea que debe haber un horario claro de entrada y de salida, porque bueno, ya hemos comentado como el caso de los maestros, de repente a las 2, 3 de la mañana están contestando consultas de alumnos o de padres de familia. Un aspecto muy importante es la determinación del lugar del trabajo, porque en el caso de accidentes de trabajo es importante que sea, en la actual legislación, en el trabajo o el trayecto al o del trabajo. Si el trabajo va a ser en casa, entonces la casa debería ser considerado un lugar de trabajo. Pero aquí hay otro problema adicional, que para probar que esto ocurrió, para probar esto, la casa debería ser un lugar en el cual pudieran tener acceso los inspectores del trabajo. Que bueno, en el caso de México, no, otro problema, no se cuenta con la suficiente inspección del trabajo. Entonces, vemos que no es tan sencillo como te vas a tu casa a trabajar y ahí nos avisas. Porque las órdenes de trabajo, esas a lo mejor las pueden enviar a cualquier hora, pero sí debe el trabajador recibirlas en cierto horario, deben establecerse los mecanismos, los horarios para la rendición de informes, de resultados, etcétera. Y en el caso de España, y decíamos, Jaime Cabeza Pereira, vicepresidente de la Asociación Española del Derecho del Trabajo, y decíamos, mencionó que esto está desde 2012 con un gobierno de derecha, y señaló que una cosa muy importante es que haya una constancia escrita de las condiciones de trabajo y que no se debe dejar que los sujetos del teletrabajo sean decididos unilateralmente por los patrones. Nuevamente vemos el caso de México, pues no hay ni una ni la otra cosa, ni siquiera hay una regulación nacional, mucho menos hay condiciones específicas en cada centro de trabajo. Y menciono que en España algunos han planteado que es lo mejor el teletrabajo, que eso permite la integración familiar, etcétera, pero señala que por el contrario, lo que hace el teletrabajo es fortalecer y darle permanencia a los estereotipos de género. A lo mejor para los varones pudiera resultar un tanto liberador, pero el caso de las mujeres trabajadoras es todo lo contrario, es perpetuar los estereotipos de género. En el caso de los gastos, mientras los compañeros argentinos plantean que deben ser proporcionados por el patrón de todos los medios, el compañero español lo que plantea es que debe haber una compensación, no pagar, sino una compensación. Incluso lo que plantea es que si en la casa se debe destinar una habitación al trabajo, esto también debe ser compensado.
Vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, en el conversatorio decíamos también participaron ponentes mexicanos, que fue el caso de Mónica Rivera Mesa, del Cuerpo Jurídico del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el licenciado Héctor Solano, asesor de numerosos sindicatos de la Unión Nacional de Trabajadores, como el de telefonistas, el de la industria nuclear, y en esencia lo que plantearon es que la reforma propuesta no está mal, no es incorrecta en sí, pero es limitada, porque lo que se está planteando es una modificación al artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, que es el que especifica el trabajo a domicilio, y la creación de un nuevo capítulo, el capítulo 12 bis, que sería específicamente sobre el teletrabajo, planteando, por ejemplo, el uso de las tecnologías de información en el trabajo. Sin embargo, hay muchos elementos que se dejan fuera. Se dijo que se trata, en efecto, de una propuesta muy, muy general, y que, para empezar, ni siquiera hay una definición precisa del teletrabajo como un servicio subordinado a través del Servicio de Tecnologías de Información. Bueno, aquí habría que agregar que el hecho de que en la Cámara de Senadores se haya aprobado el año pasado y de que sea el momento en que no se ha discutido en la Cámara de Diputados, pues ya es una muestra de las deficiencias, de la falta de preparación y de la falta de interés, y de que en los hechos se está aplicando violando derechos, cometiendo todo tipo de abusos. En general, los ponentes mexicanos estuvieron de acuerdo con las propuestas, con los planteamientos de los colegas argentino y español, y plantearon que hay que agregar la igualdad de trato y la no discriminación, la obligación del registro de los patrones que usen el teletrabajo, la igualdad de derechos en remuneración, capacitación y escalafón, permanencia, prevención y erradicación de la violencia y la seguridad social, así como la protección de los datos personales y la capacitación y el adiestramiento. Y el licenciado Solano planteó una duda. Bueno, dadas las condiciones, el teletrabajo va a ser para este momento, para estas condiciones, como está siendo aplicado por la pandemia, o permanente, es un trabajo regulado o en los convenios colectivos, o qué. Y planteo que si se deja que los sindicatos en lo individual hagan la negociación, pues dada la poca fuerza que se tiene, pues los resultados van a ser malos, y que por ello debe quedar en la Ley Federal de Trabajo, aunque sí se destacó que, a diferencia de Argentina y de España, que tienen tasas de sindicalización hospitalización mucho más altas que en México. La situación aquí está para llorar, además del asunto ya mencionado de la inspección en el trabajo prácticamente inexistente. Entonces, en resumen, esto es lo que se planteó. Es un tema que los trabajadores mexicanos deben conocer, deben estudiar, como muchos otros temas, pues, y que no se puede permitir que simplemente se esté aplicando porque el gobierno dijo aplíquese y ya, sin fijar las condiciones.
Claro. Bueno, nos decía Denise Carmen Moreno, que es una abogada especializada en materia laboral, muy capacitada, integrante del despacho Consultoría y Defensa de Derechos Humanos Laborales, que aquí ha tenido dos participaciones sobre el tema del teletrabajo. Nos dice que en tanto no se apruebe esta iniciativa, que solamente especifica en el artículo 311 que el trabajo a domicilio también incluye el teletrabajo, dice, pues entonces se aplica en el capítulo 12 de la Ley Federal del Trabajo, artículo 311, lo que ya dicta la ley sobre trabajo a domicilio, y dice la definición es: trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. O sea, tiene los mismos derechos el trabajador en su casa que en la empresa. Y es decir, si no le han otorgado los derechos, debe exigirlos, y se aplican los derechos que establece la Ley Federal del Trabajo para cualquier trabajador, y los deben exigir. Claro, esa es la letra. Falta que el trabajador lo haga valer en los hechos, porque ya sabemos
para lo que cual tiene que estar organizado y con conocimiento,
o tener el valor de reclamar sus derechos, ¿verdad? De manera individual también, pero lo ideal es que lo hagan de manera organizada. Bueno, pues está en la línea telefónica el maestro Pedro Hernández, director de escuela y secretario general de la sección 9 democrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afiliada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, porque también ya los metieron al teletrabajo, maestro, y ahora que se dio a conocer por el presidente de la República y altos funcionarios, entre ellos el secretario de Educación Pública, que la educación se va a dar, o sea, va a haber regreso a clases, pero con escuelas cerradas, vía televisión, radio e internet, pues, ¿cómo ven el método y en qué condición quedan ustedes? Buenos días.
Buenos días, Lulú, compañeros de Frecuencia Laboral, gracias por el espacio. Primero decirles que llevamos más de 4 meses con las escuelas cerradas, y bueno, esto es un fenómeno mundial, inédito. 1.350 millones de estudiantes dejaron de asistir a las escuelas. En nuestro país, el grueso, el 90% de educación básica es en escuelas públicas. Entonces, pues hay una tragedia educativa muy, muy grande, muy fuerte. No solo porque se hayan cerrado las escuelas, sino porque los métodos que se están utilizando pues no son los mejores. Se habla de que hay un gran acuerdo por la educación, y pues nosotros hubiéramos esperado que en primer lugar este gran acuerdo fuera con los maestros, con la representación sindical, con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Este gobierno de la llamada Cuarta Transformación había planteado que el magisterio organizado de la CENTE pues se volvía un aliado estratégico en la parte de, por un lado, derrotamos la reforma educativa peñista, pero pues al final no ha terminado de ir. Este anuncio que se hizo el pasado lunes por el presidente y por el secretario de Educación de llegar a un acuerdo con las cuatro grandes televisoras fuera de las escuelas, que será por televisión, y que los maestros tendríamos que estar pendientes de los contenidos y del desarrollo de el aprendizaje de nuestros alumnos, sin participar directamente pues en algo tan esencial como es la materia de trabajo. Es decir, que aquí estamos siendo desplazados por quien criticábamos muy fuerte. El propio presidente utilizó la expresión que antiguamente decíamos que lo que la escuela construía en la mañana, por la tarde la televisión lo destruía. Nosotros muchas veces manifestamos en consignas, Televisa idiotiza, el maestro concientiza. Ahora estamos siendo solo convidados de piedra, ningún maestro participó en este llamado acuerdo por la educación, y pues vemos que también tiene un costo alto en términos económicos. Pareciera que más que el rescate a la educación pública, a la escuela pública, pues es el rescate de estas grandes televisoras, y hemos visto ya efectos inmediatos como su cotización en la bolsa de valores ha subido, sus bonos, y bueno, pues el cálculo es que su rating, que iba muy a la baja por la mala calidad de sus programas, con esto de tener atrapados frente al televisor a 30 millones de estudiantes, significa pues un repunte de las televisoras.
Maestro, yo, bueno, estábamos platicando usted y yo, el que tuvieron una reunión los maestros y abrieron, digamos, su conferencia virtual a padres de familia, de y que vieron algunos aspectos pues que afectan a la población magisterial y a los padres de familia y a los estudiantes. ¿Qué puntos fueron los que se abordaron con este método de educación, de dar clases vía televisión y radio e internet?
Bueno, primero nosotros señalamos que estos son medios para acceder a conocimientos, posiblemente. La televisión en México se ha caracterizado por ser una televisión de entretenimiento, muy lejana a aspectos culturales, a desarrollos sociolingüísticos, a pensamiento crítico, a muchas de las cosas que actualmente inclusive los planes y programas de estudio manifiestan. Luego vemos que sin la intermediación de los docentes, pues se vuelve una educación bancaria en el sentido que manejaba Paulo Freire, de un emisor, en este caso la televisión, y un receptor, los estudiantes, en un aspecto pasivo, sin posibilidad de retroalimentación. Nosotros reivindicamos la educación presencial. Sabemos de la dificultad que tenemos en estos momentos para regresar a clases con todavía los niveles de contagio tan altos. Si bien se manifestó que solo con semáforo verde y gradualmente cada estado regresaría a clases, insistir en regresar o en empezar un ciclo escolar sin la mediación de los maestros, sin la interlocución con los padres de familia, sin el conocimiento, el diagnóstico que normalmente hacemos al inicio del ciclo escolar, pues nos parece que está destinado nuevamente a un fracaso estrepitoso. Decir que aprende en casa uno, que fue la modalidad que después de un buen tiempo que no tuvo una alternativa a la Secretaría de Educación Pública, fue exitoso, y manejar cifras como que 9 de cada 10 niños estaban felices con esa modalidad, pues no es cierto. Nosotros mantuvimos como maestros el contacto con los niños, con los padres, generamos iniciativas para continuar con los aprendizajes, y bueno, es lo que estamos reivindicando, que debe de escucharse a los maestros la siguiente semana previa al inicio de este ciclo escolar. Tendremos reuniones de maestros virtual también, se llaman consejos técnicos escolares, donde el colectivo docente puede definir con claridad cómo va a trabajar, a mantener la comunicación con sus estudiantes y sus padres de familia. La televisión, en todo caso, los programas de radio y posiblemente de internet, con las limitantes que esto tiene, que hemos demostrado fehacientemente, serán utilizadas por los maestros y nuevamente solucionadas por ellos. En comunicación con los padres de familia hemos señalado que hay un sector muy importante de la población que queda nuevamente fuera de estas estrategias, tenemos niños con necesidades educativas especiales y otras condiciones de vida que requieren la cercanía con los maestros. Homogeneizar a través de programas televisados va a resultar nuevamente discriminatorio y excluyente para un sector importante de la población mexicana.
Maestro, decía que había madres o padres de familia que tenían un hijo en la primaria, otro en la secundaria, otro en la prepa, y que cómo le iban a hacer si tenían solo una televisión. Y en el caso de los niños de preescolar, pues que no tienen todavía las habilidades desarrolladas para mantener la concentración durante mucho tiempo, ¿qué va a pasar?
Sí, inclusive los propios horarios que están planteando de los programas de televisión muestra un desconocimiento en qué horario se trabaja con los niños pequeños de preescolar de 3 a 5 años, con los de primaria de 6 a 12 años, con los de secundaria entre 12 y 14 años. Y efectivamente las familias nos manifiestan: profesor, ¿qué voy a hacer? Porque 4 hijos en distintos niveles educativos, si bien hay horarios diferenciados, pues además tengo que salir a trabajar, ¿quién se va a hacer cargo? ¿Quién va a estar pendiente de que estén los 40 o 50, 30, 40 minutos frente al televisor? ¿Qué va a implicar para los docentes? También es un reto. Tendremos que estar viendo, y eso lo hago como pregunta, los programas de televisión para saber qué contenidos van a manejar y cómo los podremos reforzar. Y bueno, también aun cuando las propias cifras de la autoridad dicen que 9 de cada 10 pares tienen televisor, no es menor hablar que un 10% de la población mexicana está fuera de esa posibilidad de la televisión. Nosotros habíamos señalado que los canales oficiales solo llegaban a menos del 50%, o cubrían menos del 50% del territorio nacional. Aún con estas 4 televisoras, hay un sector importante de comunidades indígenas, rurales, que no tienen acceso, pues, ni siquiera a esta parte. Se habla de la radio, pero se castiga a las radios comunitarias que podrían o que han posibilitado continuar procesos de aprendizaje, reivindicación de la cultura, la lengua propia. Y bueno, tendría que abrirse el espacio radiofónico, que como todos sabemos, pues ha sido muy restringido. Nosotros hemos lanzado un reto al gobierno de la Cuarta T. Así como llegó a un convenio con estas televisoras, nosotros decimos que es posible que lleguen a un convenio con los distribuidores de Internet, y entonces se abra también el Internet de gratuito acceso a estudiantes y maestros. Y estaba escuchando un poco el comentario que se estaba haciendo anteriormente del teletrabajo. Ahora los maestros trabajamos 7 días, 24 horas, podríamos decir, porque las consultas de los padres pueden ser a cualquier hora. En nuestros dispositivos estamos como modernos esclavos, poniendo nuestro internet, nuestra laptop, nuestro teléfono celular. Y bueno, los costos también en esa parte se han incrementado.
Así es, maestro. Bueno, y a mí lo que me preocupa es que en un futuro no muy lejano empiecen a decir que ya no se necesitan los maestros, porque ya a muchos que tenían interinatos, estaba yo viendo algunas denuncias de que ya no los recontrataron. ¿Cuántos estarían en esa situación y qué posibilidades reales hay de que de repente digan, pues ya no necesitamos a tanto maestro?
Bueno, este había sido un sueño, digamos, ¿no? De decir que era posible prescindir de los maestros. Y bueno, en su momento pareciera que el Internet podría sustituirlo. Eso no es posible. La educación es un proceso de diálogo, un proceso de confrontación de ideas, de conocimientos, un proceso de socialización. Por eso los grupos escolares, los niños que asisten pues a un espacio donde es recrear la ciencia, la cultura, el arte, el conocimiento, Y bueno, pensar que a través de estas plataformas es posible desarrollar conocimiento, aprendizaje, nos parece muy limitado. Nosotros seguimos reivindicando el papel de los maestros y para ello pues necesitamos estabilidad laboral. Traíamos un gran acuerdo con el presidente y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de un proceso de basificación. Tenemos un porcentaje muy alto de interinos a nivel nacional. Particularmente en la Ciudad de México habíamos avanzado con la basificación de más de 8,000 compañeros, pero cuando menos hay 15,000 interinos en la Ciudad de México, algunos contratados solo hasta el 16 de agosto. En los próximos días desarrollaremos mesas de trabajo con la autoridad local, la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, para pedir que se garantice esa estabilidad laboral, esa continuidad de los contratos, y no se prescinda de ninguno de los maestros bajo el argumento de que ahora es por la televisión.
Y de los que ya no los reubicaron o no los recontrataron, ¿cuántos serán?
Bueno, la situación es que tenemos un proceso de reanudación de titulares de plazas, que además un derecho que se había generado de poder pedir permiso por situaciones a veces familiares, a veces profesionales, a veces de salud. Ahora hemos tenido un número importante de compañeros que están reanudando y eso significa el desplazamiento de maestros. Todavía el ciclo escolar pasado tuvimos alrededor de 8,000 maestros interinos. Se logró la recontratación y la continuidad de la mayoría, pero bueno, ahora está muy pendiente esta situación.
Maestro, muchísimas gracias, nos tenemos que ir, pero siempre estaremos pendientes de lo que está pasando en el magisterio. Y bueno, por supuesto nosotros, que vamos a publicar claro, su participación en www.frecuencialaboral.com.
Nosotros deseamos apaga la televisión, prende la imaginación. Seguimos reivindicando una educación presencial cuando estemos en las condiciones para que nuestros niños y jóvenes y maestros regresemos a las escuelas. Gracias, Lulú. Gracias, compañeros de Frecuencia Laboral.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, vamos a hacer contacto con Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se nos pasó porque no quería cortar al maestro para que no se perdiera el hilo de lo que está diciendo, porque es muy grave que se esté dejando fuera de la educación pública. El 10% de la población de educandos, de alumnos, y que... Bueno, yo he entrevistado jovencitos que dicen, no, pues es un cotorreo, realmente ni estudiamos, ¿no? Bueno, pues ya está Martín Esparza en la línea telefónica. Buenos días, Martín, ¿qué nos platicas del Sindicato Mexicano de Electricistas?
Hola, Lulú, buenos días, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y quiero comentar unos aspectos que nos parecen muy relevantes para que los radioescuchas lo tengan muy presente. El Sindicato Mexicano de Electricistas llevó a cabo su asamblea general de informes sobre la situación financiera.
Se cortó y en lo que se reanuda vamos a platicar con Carlos Guillén, que nos tiene dos fechas para recordar.
Este jueves se cumplió el 75 aniversario del lanzamiento de la primera bomba atómica en la ciudad de Hiroshima, y mañana se cumplen igual 75 años del lanzamiento de la bomba atómica en Nagasaki, y esto fue en 1945, cuando el Ejército Rojo Soviético ya había derrotado a Alemania, cuando Japón estaba prácticamente derrotado, cuando Italia ya no estaba en la guerra, y fue algo absolutamente innecesario. Más bien, más que para ganar la guerra, las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki fueron lanzadas para amenazar a la Unión Soviética y para decirle al mundo a qué se exponía quien se opusiera a los nuevos designios imperiales. Y esto es algo que no debe permitirse. La ciencia no debe nunca más utilizarse para la guerra. La ciencia debe ser para la paz.
Ya está Martín Esparza en la línea telefónica. Ahora sí, Martín, platícanos de su asamblea.
Pero no, imagínate, los niños en las casas sin internet, la señal de el propio teléfono, como lo estamos viviendo en este momento. Te comentaba que en el sindicato celebramos nuestra asamblea el último día del mes de julio sobre el informe financiero, y en asuntos generales se discutió la problemática y el contexto político sobre los temas pendientes en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Y uno de los acuerdos es de un plan de acción y movilización, pues, derivado de que hemos solicitado audiencias públicas en términos del artículo 8 y 14 de la Constitución a la Secretaría del Trabajo, a la Secretaría de Gobernación, para tratar los temas pendientes como el memorándum de entendimiento. Y ya habíamos informado que el 27 de julio, una vez que abrieron la Dirección de Registro de Asociaciones, hicimos la promoción para la denominada toma de nota, lo cual por eso es la necesidad de el diálogo con las autoridades federales. En ese sentido, también tenemos nosotros pendiente, que es uno de los temas que vamos a tratar con la Secretaría del Trabajo, es un expediente que está en la Junta número 5 de Conciliación y Arbitraje, que es la demanda que interpusimos en el expediente 4 Romano, diagonal 449, del año 2016. Esta demanda que se hizo en contra del SUTER por la violación al convenio de delimitación de zonas, que el sinvergüenza de Felipe Calderón lo pone en su libro, le agradece a Víctor Fuentes del Villar el haber colaborado con esquiroles del SUTER que trajeron del interior de la República para ocupar nuestros centros de trabajo en camionetas camuflajeadas, para de manera sorpresiva, una vez que entró el Ejército y la Policía Federal, ocuparan nuestros centros de trabajo. Eso ya concluyó todos los procedimientos legales en este expediente, ya pasó al laudo, pero sin embargo nos enteramos que alguien desde las esferas del gobierno está solicitándole a la Junta que le dé largas a la resolución de este laudo. Por eso la necesidad de que nuestra asamblea acordó y facultó al Comité Central preparar un plan de actividades para ir cuidando todos estos temas de sanidad, pero sí estaremos presentes esta misma semana. Vamos a definir si es el día martes o el miércoles, estaríamos en la Secretaría del Trabajo y posteriormente en la Secretaría de Gobernación. Ya ingresamos los oficios correspondientes sobre la solicitud de estas audiencias en términos del artículo 8 y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Martín, vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Martín, bueno, pues, ¿qué será? ¿Que la Secretaría del Trabajo no quiere dar la toma de nota o no tiene personal? ¿Qué estará pasando? Porque llevaron su proceso en tiempo y forma y no hubo queja de la autoridad, no hubo observaciones, en fin.
Sí, incluso nosotros como el Sindicato Mexicano de Electricistas solicitamos por escrito que estuvieran presentes inspectores de la Secretaría del Trabajo en todas las casillas electorales. Primero nos habían dicho que sí iban a estar, nos pusieron el nombre de un coordinador para que les indicáramos las direcciones de los locales sindicales. Sin embargo, ya antes de la elección decidieron no ir por el supuesto de que les habían encomendado estar inspeccionando a las empresas que iban a abrir en esos días. Bueno, nosotros lo dejamos como por escrito, tenemos el propio expediente. Y también señalar que salió un acuerdo publicado la semana en el sentido de prórrogas a los dirigentes sindicales en sus tomas de nota que no hicieron su elección. Pero nosotros no entramos en ese supuesto porque es para los sindicatos que se venció su toma de nota pero que no hayan hecho elecciones
en este momento, lo cual nosotros ya lo concluimos. Tuvieron observadores de distintos sindicatos y eso nos permite entonces pues ir a platicar con la Secretaría del Trabajo para que podamos observar, ya que la Dirección de Registro de Asociaciones, en términos de la propia ley y reglamento, solamente toma nota del resultado del proceso electoral mediante una jurisprudencia que existe, donde nosotros entregamos el acta de escrutinio con una copia para que ellos puedan cotejar. También queremos resaltar que grupos disidentes que participan en la elección, pues de inmediato, antes de que terminara el recuento de los votos, ya estaban demandando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, algo similar a lo que hicieron la gente que se alió con Felipe Calderón en el 2009. Pues creo que sí es un tema relevante que vamos a organizarnos muy bien en el seno del sindicato para poder hacer acto de presencia en la Secretaría del Trabajo. Y lo que denuncié la semana pasada y tenemos que informarlo es de que el día jueves 30 de julio, prácticamente a las 3 de la mañana entró la Guardia Nacional a un centro de trabajo que tenemos resguardado en la división de Toluca. Y lo que observamos también, que anda muy activo el director de la CFE promoviendo denuncias penales en contra de miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas, del Comité Central, de varios predios que fueron recuperados con la lucha de resistencia y que forman parte de los acuerdos que estamos en la Secretaría de Gobernación. Pues vemos cómo hay un problema de comunicación tal vez desde la Secretaría de Gobernación con las distintas dependencias que firmaron el memorándum de entendimiento, pero bueno, entendemos que la Guardia Nacional era para cuidar a las personas, no para reprimir movimientos como el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Sí, nosotros, como nos lo comentaste la semana pasada, ya pueden leerlo, está publicado en el portal www.frecuencialaboral.com esta denuncia que hiciste de que con la Guardia Nacional atacan al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pueden revisar el portal y también vamos a publicar esto que nos estás diciendo. Pero por otra parte, la Asociación Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica reanudaron sus tomas simbólicas a la Comisión Federal de Electricidad.
Y es importante también mencionarlo que la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica ha retomado actividades, dado que lejos de que se resuelva esta demanda que fue establecida en un acuerdo con la actual Administración Federal en la Secretaría de Energía, recordarás que llevaban ellos más de 5 meses de plantón en la Secretaría de Energía cuando estaba Pedro Joaquín Caldwell. Sin embargo, se levantó el plantón el 3 de diciembre del 2018 con un acuerdo para que se resolviera el fondo. No se ha resuelto y, sin embargo, pues siguen las agresiones en contra de los usuarios. Hay demandas en la Fiscalía General de la República, los acusan de robo de energía eléctrica, a pesar de que tienen su queja en Profeco. Les han mandado cortar también con respaldo de la Guardia Nacional a las colonias populares. Y los próximos días, con la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, la nueva Central de Trabajadores, la Organización Política del Pueblo de los Trabajadores, vamos a preparar un encuentro para discutir esta problemática que estamos viviendo los distintos referentes.
Bueno, Martín, muchas gracias. Seguimos pendientes de lo que pasa en el ESME, que pues es un sindicato importante, pero creo que muchos andan pensando en lanzar la garra contra sus bienes. Y pues hay que protegerse porque la lucha sigue.
Y es importante resaltarlo. Agradecemos el espacio, Lourdes, a todos los radioescuchas para estar pendientes y acompañar la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Y vamos a publicar lo que nos dijiste en nuestro portal www.frecuencialaboral.com.
Hasta luego.
Nos vamos a otro tema. Se hizo una investigación por el Instituto Nacional de la Mujer, el INMUJERES, sobre cómo está la situación de la discriminación hacia la mujer, tanto en los puestos laborales como en salarios, y cómo está la erradicación del acoso laboral. Y lo que encontraron es que en el Senado el machismo sigue imperando, dice que en el tiempo que estuvieron haciendo la investigación, es un informe que se publicó el 7 de agosto de 2020 en la Gaceta Parlamentaria, de la Cámara de Diputados, se publicó que durante el tiempo de operación de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, se documentó que del total del personal del Senado de la República, actualmente lo conforman 3.371 personas, 42% son mujeres y 58% son hombres. El tipo de nómina, ahí es donde ya por la nómina, por lo que se les paga, es donde ya empiezan a ver las diferencias, ¿verdad? Y pues la mayoría de los que ganan mejor, de los que están en mejores puestos, son hombres. En los niveles de puesto de mando, 64% son hombres y de confianza, 53% son mujeres. Pero donde sí ya se ve radicalmente la diferencia es en el nivel salarial, porque las mujeres ocupan un 36% de puestos de relación de salarios altos, comparado con los hombres, que ocupan el 64% de los salarios más altos. Ahí sí ya la discriminación es notoria. Y bueno, pues sigue habiendo problemas de hostigamiento laboral, de acoso sexual, de violencia de género. Entonces, pues es un tema que sigue ahí en la batalla en el Senado de la República, aunque estaban ya promoviendo mucho de que ya había equidad de género en el Senado de la República, había anuncios propagandísticos más bien, porque hay un número similar de senadoras y senadores, pero allá en el nivel de los trabajadores operativos la cosa cambia. Ya aquí estamos viendo, pues quienes ganan más son 2/3 partes de hombres, ¿no? Y solo 1/3 parte de mujeres. Bueno, pues tenemos anuncios, más información. Si no, bueno, les quiero comentar que había oído mal a Guillén, pero hay un reportaje sobre la explosión de las bombas de Hiroshima, en donde narran que una vez que explotó, narra el periodista, porque fue un periodista que vivió el momento, fue a Hiroshima y a Nagasaki a ver qué había pasado, y la gente narra que lo que vieron fue una luz muy intensa, y a todos los empujó una fuerza enorme, y cuando lograron reaccionar, pues vieron a mucha gente muerta, pero lo más impactante es que había gente que preguntaba la hora o pedía agua, y no se había dado cuenta esa gente que no tenía ojos, por ejemplo, y que a muchos ya estaban con la piel desgarrada, o sea, colgándole en el cuerpo la piel, o sea, estaban prácticamente muertos y no lo sabían. Entonces, mucha gente se fue a aglutinar al único hospital que había en Hiroshima, y un médico narra pues que no tenían la capacidad de atención, no, de miles de personas que lloraban por el dolor, otros que no les dolía realmente, o sea, del impacto tan fuerte que tal vez se les calcinaron las terminaciones nerviosas, pero no había capacidad de atención médica, ¿no? Y bueno, es interesante, ya los llevaremos a la obra con ese reportaje que se publicó, y que fue un crimen, uno de los peores crímenes y masacres que ha cometido Estados Unidos, y que ha cometido muchas, pero esa fue una que no se debe olvidar.
Sí. De entrada hubo 140.000 muertes, eso sin contar todas las secuelas posteriores.
Ya tenemos que irnos. Lourdes Martínez se despide de ustedes, Antonio Peregrino, gracias por el apoyo. Carlos Guillén, gracias por el apoyo, porque bueno, estar presentes aquí no significa nada más levantarse temprano, peinarse o medio peinarse y venir, no. Aparte de eso, de la desmañanada y todo lo que eso implica, hay que preparar la información, hay que leer mucho, hay que documentarse, hay que interpretar documentos a veces, con el objetivo de que ustedes estén lo mejor informados que puedan. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.